Me gustaría que nos fijáramos en el comienzo de la misa. Solamente eso. De todo lo que hacemos en la misa, que meditáramos solo su principio. Fijaos, comenzamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, comenzamos con la invocación de la Santísima Trinidad. Comenzamos con la invocación de Dios bajo su aspecto de Santísima Trinidad. Y todos los fieles, desde los que están en los bancos hasta el sacerdote, se santiguan. Es decir, marcan el signo de la cruz sobre su cuerpo. Eso, si os fijáis, es de un simbolismo muy grande, porque no solamente le alabamos con la mente, sino que hacemos el signo sagrado sobre nuestra misma corporalidad, un signo amplio que abarca todo el cuerpo. Es un signo, por supuesto, que hay que hacer con lentitud, pensándolo, y es una auténtica marca. Daos cuenta cuántas veces en la Biblia aparece lo de la marca. La marca en los dinteles de las puertas cuando el ángel exterminador pasó por Egipto. La marca que se hará a los seguidores de Cristo en los últimos tiempos del Apocalipsis, etc. Es una auténtica marca. Hoy día, que se está poniendo tan de moda los tatuajes y la gente se marca con aquellas cosas que ama, uno pone en su cuerpo las cosas que ama, y las ama tanto que las pone allí, indeleblemente, pues nosotros, a lo largo del día, varias veces, en realidad con una bien hecha ya bastaría, marcamos nuestro cuerpo espiritualmente. No necesitamos hacerlo con tinta, no necesitamos hacer un tatuaje, es algo espiritual, algo que tiene que ver con nuestro espíritu, que quiere que nuestro cuerpo manifieste esa pertenencia a Jesucristo. Después de hacer eso, dice el sacerdote, el Señor esté con vosotros. No dice está, porque a lo mejor con algunos no está. En la iglesia hay todo, pecadores, santos, de todo. Y por eso es una expresión del deseo. El Señor esté con vosotros. Si la iglesia estuviera llena de pecadores, no se cambia la fórmula. Y esa frase lo que nos indica es todo lo que va a haber después. Todo lo que se va a hacer durante la misa se va a hacer para eso. Para que el Señor esté con nosotros. Ese es el fin de la misa. Después, dice, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Para esa celebración, pues lo primero de todo es lavarnos. El sacerdote, antes de entrar al Sancta Sanctorum, en el antiguo templo, había una gran, lo llamaban mar, una gran cuba, muy grande, de agua, sostenida por 12 toros de bronce, y antes de entrar se lavaba, se purificaba. Por eso nosotros también nos purificamos antes de entrar espiritualmente a esos misterios sagrados. Todas las religiones, antes de que la persona entre a la liturgia en la que va a honrar a la divinidad, también se lava. Los musulmanes antes se lavan cuidadosamente las manos, los pies, las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo de la purificación interna. Y por lo tanto lo primero es pedir perdón. Fijaos cuántas personas, cuando el sacerdote les dice, pues, o que se confiesen, o que reconozcan sus pecados, etcétera, responden con altanería, no, yo me llevo muy bien con Dios, no hace falta, Dios ya me comprende. Es señal de que esas personas están todavía muy lejos de un verdadero contacto profundo con Dios, Porque lo primero que el Señor da es eso. Después da conocimiento de otras cosas y otras gracias, pero lo primero de todo, el pórtico, es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra culpa para recibir esa gracia de Dios. Y después Él puede construir otras muchas más cosas en el alma, pero lo primero es eso. Y por eso la misa comienza con el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Después, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo este que dice que es cristiano ha hecho esto, lo otro? Bueno, él en la misa lo reconocía que era un pecador. No pueden decir que haya estado engañando. Él lo decía, yo confieso que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso nunca debemos extrañarnos de que un cristiano o un clérigo después haya cometido pecados. Él lo ha reconocido así al comienzo de la misa, día tras día. Y lo ha reconocido sinceramente. Y lo reconoce ante todos los hermanos, los presentes, los de toda la iglesia que ya está en el cielo, y también a los ángeles. Y a todos les pide ayuda, también a la Santísima Virgen. Es una petición de ayuda a todos en el comienzo de la misa. Si uno eso lo hace conscientemente, eso es una auténtica llamada. Una llamada en el Espíritu que la oyen. Cuando uno llama a los ángeles, y en el yo confieso lo hacemos, al pedirles que intercedan ante Dios, no pensemos que, bueno, como son todos, no me escucharán todos. Más vale que se lo diga uno. No. De algún modo, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, a todos los santos o a todos los ángeles que nos ayuden, les llega esa petición. Les llega, ciertamente. Entonces, si eso no se dice de un modo rutinario, creed que en ese momento ellos van a intervenir para que saquemos fruto. E incluso aunque se diga de modo rutinario, también les llega la petición. Cuando uno pide que intercedan ante Dios Todopoderoso, pues también ellos lo escuchan y harán algo. De hecho, muchas veces en el rosario nos despistamos, pero esa oración pues la escucha. Mucho más, por supuesto, si estamos intensamente concentrados. Y después de esa petición de perdón, como si hubiera sido poco, insistimos. Ya bastaría con una petición de perdón en la que hemos incluido todos los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero esto es algo tan importante que insistimos y comenzamos. Señor, ten piedad. Y se dice todo, Señor, ten piedad. Ya bastaría. Pues no. No solamente insistimos por segunda vez, sino que lo volvemos a repetir, Cristo ten piedad. Y otra vez todos, Cristo ten piedad. Y así seis veces. Con la primera ya se había enterado el Señor. Pero somos nosotros los que tenemos que enterarnos de las gracias que debemos recibir. Y ya después entramos en la glorificación, que se reza los días de solemnidad y los días calificados de fiesta litúrgicamente, en que comenzamos con una glorificación a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Las frases de la Sagrada Escritura. En esa fórmula lo que vamos a hacer es simplemente glorificar a Dios. Y nada más. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Ya le hemos pedido perdón, ya nos hemos purificado, entramos en la alabanza. Y toda esa primera parte es concluida con una oración final a Dios. Después de todo lo que hemos hecho, desde que nos hemos signado en nuestro cuerpo, acabamos con una oración todos juntos al Señor a través del sacerdote. Es una oración tan importante, la oración al Dios Todopoderoso, que el sacerdote, antes de empezar, dice, oremos. Y las rúbricas dicen, que se deje un tiempo de silencio. ¿Por qué no se dice directamente la oración? Para que todo el mundo, incluido el sacerdote, durante un momento se haga consciente de que vamos a pedir algo directamente a Dios, de que accedemos al trono de Dios desde donde estemos en la tierra. Catedral o capilla pequeña, fea, bonita, un gran tesoro artístico, lo que es ese lugar es un lugar para establecer una conexión con Dios. Por eso fijaos qué cosa tan importante es la misa, se celebre donde se celebre. Una conexión directa en la que los ojos del Creador se van a posar sobre esa pequeña comunidad que está orándole a Él. Oremos. En ese momento todo el mundo debe volverse a hacer atento a la oración. Se supone que desde el principio ya todo el mundo está atento, pero como somos débiles, como esto es una cosa tan sagrada, la misma liturgia nos recuerda esto. Y por eso dice, oremos. Si uno estuviera en perfecto y absoluta concentración en la oración, ya no haría falta decir, oremos, ya estamos orando. Pero nos lo recuerdan. Para que incluso si estábamos orando, oremos con más profundidad. Ya estábamos orando desde el principio. Pues nada más, que meditemos la profundidad de estos ritos iniciales en estos sagrados misterios, porque solamente los ritos iniciales ya son un motivo de reflexión, de meditación muy grande.